Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Cuando la suerte está echada, posesión, paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Qué gran tipo. Va a ser santo este,
¿eh? Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
¿Cómo están, queridos oyentes? Qué bueno estar nuevamente junto a ustedes a través de Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Escuchar el tango dedicado a Enrique y las palabras del Papa Francisco nos reconforta en esta fecha tan importante que se nos aproxima, que es la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Les dejo una reflexión para continuar con el programa. Les dejo una reflexión del Padre Daniel Díaz. La belleza como camino a Dios.
Amigos de ACDE, en estos días la Iglesia Católica celebra a la Inmaculada Concepción de María. Quisiera invitarlos a poner su mirada en este misterio que celebramos y a hacerlo parte de este fin del año en que vamos disponiendo nuestras vidas a la próxima Navidad. ¿Quién mejor que María para mostrarnos cómo abrir nuestros corazones a la presencia transformadora del Dios con nosotros? Dar a nuestra Madre el título de Inmaculada, que literalmente significa sin mancha, pone su acentuación en una mirada lanzada desde nuestra propia experiencia de pecado. Para nosotros, esta realidad es cotidiana, en nuestra propia persona, en quienes nos rodean más cercanamente y en toda nuestra sociedad. La vida cristiana es, ahora en nuestro caso, lucha, combate, que nos abre al Dios que viene a liberarnos de la esclavitud del mal. Pero la realidad de María es muy diferente. La Virgen es y ha sido siempre toda belleza y pureza. Cuando Dios mira a María, no se detiene en lo que no ve, en el rechazo del pecado que hubiera afeado y arruinado su creación. Más bien el Señor se goza en su obra maravillosa, plasmada tal como la soñó. En ella brilla su luz, se plasma su caridad, se cumple su sueño para el ser humano. Después de siglos y siglos de ver su creación profundamente herida por el rechazo de la soberbia, finalmente pudo contemplar extasiado de amor el sí de aquella pequeña criatura en quien comenzó a recrearlo todo. Esa belleza de la madre ha quedado expresada en el arte. Sus hijos que la aman la han plasmado en la pintura y la escultura del modo más hermoso que han podido. En realidad, desconocemos su aspecto físico completamente, y tampoco importa en verdad cuál es. Su mayor esplendor no lo marca su cuerpo, sino su alma entregada a Dios. Todo lo que es lindo nos atrae. Cuando decimos de algo o alguien que es precioso o preciosa, no hablamos tanto del precio que estamos dispuestos a pagar, sino de un cierto sentimiento de gozo que nos genera estar en su presencia. Cuando la tentación del apoderarnos de ese objeto o persona son rechazadas, entonces hacemos verdadera experiencia y una alegre contemplación, porque sin pensarlo percibimos un don, un regalo que el Señor nos da. María es bella en atención y preparación a la hermosura de su Hijo Jesucristo, aunque cronológicamente lo preceda en la tierra. Aquel que viene de la eternidad se hace el motivo de su hermosura, que la madre recibe como don de quien será su hijo. Traigo esto a nuestra vida y realidad. Aún en medio de nuestras dificultades y luchas, y a pesar de nuestras faltas, errores y límites, la huella de la hermosura que Dios quiso plasmar en cada uno de nosotros nunca desaparece. Y en la medida en que Cristo está presente en nuestras vidas, esos rasgos que reflejan el verdadero arte de Dios dejan de ser borrosos, se afirman y definen nítidamente. El Señor nunca deja de ver lo hermoso de su creación, pero nosotros por momentos lo olvidamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a sentirnos mirados con los mismos ojos con que contempla María. Quiero proponerles para estos días una tarea, la de mirar lo bello de sus vidas, lo hermoso de sus familias, y también de mirar lo lindo y fascinante de nuestra labor empresarial, de esa misión que Dios nos encomendó de organizar y liderar a nuestros hermanos para que tengan vidas dignas y plenas. Podemos detenernos en lo que logramos, en lo que pudimos, en lo que con la ayuda del Señor alcanzamos, y dar gracias al Dios que viene a nosotros, porque cada vez que le decimos que sí a su voluntad, el mundo se hace más bello. Que Dios colme sus corazones y el de sus familias con su bendición.
Desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, queremos agradecer a todos los oyentes que nos acompañaron durante todo este año, que nos vienen acompañando desde el año pasado, desde el comienzo de nuestro programa. Sin ellos, este programa no tiene sentido, ya que el programa lo que intenta es difundir y acercar a todos ustedes las palabras, la vida de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo. Ahora vamos a compartir con ustedes uno de los videos más importantes que ha hecho ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, por los 100 años de vida de Enrique Yo. Vamos a compartirlo.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculado también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. la máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Nuestras vías de comunicación, recuerden que son a través del WhatsApp 1130 98000, y también nos pueden mandar un email a info@radioamadeus.com.ar. Nos gustaría muchísimo que puedan compartir con nosotros palabras que tengan que ver con la natividad, con la Navidad, con la próxima fecha que tenemos, que es el 24 de diciembre. Y también, si quieren, pueden ir mandándonos y vamos a ir leyendo todo lo que nos quieran decir con respecto a Enrique, con respecto a qué les pareció el programa, qué les gustaría volver a escuchar, y a su vez también nuestro cierre de año. Nos gustaría compartirlo con ustedes para el próximo programa, así que vayan mandándonos. Pero también acuérdense que si nos mandan mensajes al WhatsApp 1130 98000, podemos mandarles los links de los libros de Enrique, los libros de Sara, su hija, y también de Sarita, su nieta. Queremos agradecerle también a Sarita, a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, que siempre estuvo todo este año con nosotros compartiendo el libro Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Le vamos a pedir a Sarita que nos acompañe contándonos sobre estas cartas hermosas que se escribían Enrique y su novia.
Buenas noches, Gladys, a los que están escuchando. Espero que tengan una noche en paz. Hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer en Enrique Yo y su mujer. Ya desde el noviazgo ellos se dan cuenta de que había, bueno, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras, pero son, por sensibles que sean aquellas, siempre esta capacidad de querer es limitada. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos, y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer, y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sara Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de, no sé, de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que tenía dividida su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que, bueno, las lecturas, que leía muchísimo, ¿no? Eran, bueno, además de para mantenerse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer. Pero decía que el trabajo y ella estaban estrechamente mezclados, confundidos, si Dios quiere. Y le decía a ella que no se preocupe, que tal vez le tendría que tener más celos a los libros que a las chicas, porque ellas no eran capaces ni de emocionarlo, ¿no? Otras chicas. Y decía que era muy exigente, pero que se alegraba que ella sea ella y él era él, ¿no? Y una tía les había regalado un libro, y le decía a ella que tiene partes bastante verdes, por cierto, de las más fuertes que he leído. Y le escribía: a veces pienso que no hay ningún mal en estas lecturas, al menos a mí creo que no me han hecho mal, pero otras veces creo que puedes hacer otra clase de cosas que leer ese tipo de lecturas, ¿no? Que hay tantas cosas buenas para leer. Y además este tipo de lecturas un poco verdes casi siempre tratan de gente en circunstancias en algo anormales y que a nada pueden, nada bueno pueden conducir, quizá en el mejor de los casos a la introspección, a analizar sus actos, matando a la belleza de los impulsos naturales o a ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos suceden a nosotros. Y le decía Enrique a Cecilia, y las comparaciones también casi siempre conducen a la infelicidad. O sea, no te hace más felices leer este tipo de lecturas verdes. O por lo menos a la falta de independencia, es decir, a la falta de libertad. Nunca pensé así de bien en lo que me escribe sobre amar a Dios, ¿no? Porque decía que ella era maravillosa, que le había consolado y decía ventajas de una chica inteligente, decía que ella era más inteligente que él. Y bueno, era muy cariñosa, la quería tener cerquita, estrecharla, darle un beso para expresarle mejor cuánto la admiraba. Y después también le cuenta pequeños detalles. Cecilia era celosa, le dice que había en una revista aparecían tres bailarinas en poses llamativas. Y a decir verdad, dice Enrique, no me gustaron, sino hasta lo contrario. A lo sensual puro le estoy tomando un cierto desprecio. Es tan pasajero e inútil. Y por el contrario, queridísima mía, en nuestra unión pienso relativamente bastante. Hablando de esto, ayer estaba deseando recibir tu contestación a mi telegrama de anteayer por la noche. Se escribían casi diariamente en ese momento que no podían comunicarse telefónicamente con facilidad porque él estaba navegando. Y se escribían cartas y telegramas y agradecía a Dios cada vez que recibía una de su novia y luego mujer. Y Enrique, para concluir, le escribe, dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos. Siempre, claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Estos tenían ambos 21 años, y bueno, en su noviazgo lo vivieron así, con esa fidelidad, con esa exclusividad, para poder quedarse más y no perder el tiempo con infidelidades que los llevaban a desgastar energías, a pelearse. Por eso buscaron su felicidad mutua. Y le decía a ella que tenía razón en que había que agradecerle a Dios por el amor tan puro que ellos tenían y que valoraban, ¿no? Decían que tenía un gran valor ese estado de ellos dos juntos, así como pedía ella, con humildad, para manteniéndose limpios y humildes de corazón. Le decía Enrique a ella que había elegido una petición maravillosa, pues limpio de corazón son aquellos que mortifican en todas sus pasiones. Pero luego recordé cómo, en cuanto creo zafarme de estas, ya necesito el segundo, ¿no? El ser humilde. Por eso, Cecilita, te repito, me parece inmejorablemente elegida tu petición. Por favor, manténla siempre, y sobre todo la primera, que nos gusta a ambos, esto de mantenernos limpias y humildes de corazón. Ojalá que todos lo podamos vivir.
Gracias, Sarita, gracias por acompañarnos, gracias por escribir, por recopilar todas estas cartas de amor y poder transmitirlo a todos los oyentes. Y a su vez, recuerden que si quieren comprar el libro, lo pueden encontrar en todas las librerías. Cartas de amor de Enrique y Cecilia.
¿Recuerda cómo se conocieron?
Sí, recuerdo. Es decir, yo lo había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que dio un tío mío, Alejandro Bunge. Sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas y en una comida que le dio un amigo cuando él fue en el viaje. En ese momento era la Argentina. Y ahí yo me hice más amiga, fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí, por más que estaba medio de novio con una amiga mía. Y ahí él me escribió, yo le escribí en el viaje de instrucción. Y empezó a través de cartas. Después dejamos un poco de vernos. Cada uno anduvo por su lado. Nos volvimos ya a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios, bailando en una, lo que se llamaba antes, a las discotecas se le llamaba boat. Y ahí nos pusimos de novios, equivalente a las bailantas, con la diferencia que uno iba con un chaperón. Y bueno, los horarios eran lo mismo. Era una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que quedaba donde Florida pega la vuelta, ahí en la, delante de la Plaza San Martín. Y después...
¿Y era simpático? Era...
Sí, a mí me caía muy bien. Y mira, creo...
Qué lindo escuchar las palabras de Cecilia Bunge, esposa de Enrique Shaw. Con mucha más razón, ¿no? Queremos leer el libro completo de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Es una compilación hecha por Sara Crito de Eiras. Así que si quieren saber mucho más, nos mandan un mensaje al WhatsApp 1130-98000 y les vamos a estar mandando los links. Ahora les voy a compartir grandes católicos argentinos contemporáneos y vamos a compartir un mensaje de Monseñor Santiago Olivera hablando sobre Enrique Shaw.
Pero yo le desobedecí un poco y voy a hablar un poquito de Enrique también, pero no, quiero empezar el contexto de contarles y compartir con ustedes el tema de la santidad, porque en el tema de los grandes católicos contemporáneos, en este caso concreto, estamos hablando de un siervo de Dios venerable y que estamos rezando y pidiendo que el milagro, supuesto milagro actualmente que está estudiándose en Roma, pueda comprobarse y que sea pronto santo, quiera Dios, bueno, beato y santo. Sabemos que hay una estrecha relación entre el bautismo y la santidad, la vocación a la santidad. Decimos que el bautizado ya es santo, pues el bautismo nos une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debemos llegar a ser santos. Tenemos que conformar nuestra vida más íntimamente con Jesús. En el último encuentro de la causa de los santos, yo les compartía que la vocación primera que nos hermana y nos une a todos, es el de la santidad. Es propia porque es de nuestra realidad bautismal. El bautismo es una llamada, es un inicio y concreta posibilidad a la santidad. Una no respuesta a este llamado de la santidad puede darse, entre otras cosas, porque pensamos que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, es cosa de algunos y no para todos. En este sentido nos recordó el Papa Francisco: para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, decía Francisco, que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Decía Francisco: eres consagrado, consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños, tus nietos, a seguir a Jesús. Continuaba Francisco: tienes autoridad Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Frente a esta figura, ¿no?, como puede plasmarla en la figura de Enrique. Y en la misma línea, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos recordaba: si el bautismo es una verdadera entrada a la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre vivida según una ética minimalista o una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿quieres recibir al bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y quiero remarcar esta frase de Mateo, este texto de Mateo, que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos lo recuerda. El apóstol San Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por tanto, todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, que en última instancia consiste en vivir como hijo de Dios, en la semejanza a Él, según hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La santidad supone, dice Pablo, vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Es interesante, aunque pueda ser breve, compartirlo, la mirada de Enrique sobre la Eucaristía. Podría decir, aterrizarla en la vida concreta. Papa San Pablo VI decía que la Eucaristía nos mueve al amor social. La Eucaristía permeó toda su vida, la vida de Enrique, y plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un deber propio de perfeccionamiento que se realiza en el darle a los demás. Un deber de servicio abierto a las necesidades de los otros, semejante a Jesús Eucaristía. La empresa debe ser analógicamente, decía Enrique, sacramentalizable. Refería de promoción humana, de dignificación humana personal. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en un texto escrito por él la Eucaristía y la vida empresarial. Podríamos decir, como expresa San Juan en el Evangelio referido a Caifás: no dijo eso por sí mismo, sino que profetizó, hablando de Jesús y de su entrega. Pero creemos, salvando las distancias, que hubo allí una mirada profética. No sabemos la intención del superior de la Armada cuando firmó ese informe. Lo que sí sabemos es que Dios puede valerse de todo hombre para darnos un testimonio que trasciende el tiempo y la historia en lo que se refiere a los hombres y mujeres que viven con radicalidad el Evangelio. Capaz desconocía ese sello indeleble de profecía que dicha expresión llevaba consigo. Enrique es digno de ser seguido en sus gestos, en sus escritos, en su vida, en su testimonio de joven, de fiel, de esposo, solícito padre de familia. Es la ejemplar encarnación de la doctrina social de la Iglesia en su vida empresarial.
Espero que tengan una hermosa Navidad. Nos encontramos la próxima semana con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.